En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 13. En los últimos años, la mujer ha adquirido un rol más importante en los medios de comunicación. Sin embargo, si bien los cargos que ocupan son cada vez más destacados dentro del organigrama de las empresas, las imágenes que estos emiten en pantalla continúan mostrando un rol estereotipado de la mujer en la sociedad, en la mayoría de los casos. Las series, los talk shows, los realities que dominan actualmente la programación suelen utilizar esquemas machistas, así como también la publicidad repite estos paradigmas. Por estos días está en nuestro país la licenciada boliviana Patricia Flores Palacio, feminista queer, activista de derechos humanos y magíster en ciencias sociales. Patricia brindó ayer en la licenciatura de comunicación de la Universidad de la República una conferencia sobre la imagen de la mujer en los medios de difusión. Para saber de qué conversó ayer y repasar algunas otras cosas, es que nos acompaña en el estudio. Patricia, bienvenida.
Gracias por estar. Para mí un honor compartir con usted y con su audiencia.
¿Cómo estuvo la charla ayer?
Realmente estupenda. Para mí fue un honor compartir con estudiantes de la carrera de comunicación, pero también con personas fundamentales que han abierto una lucha más plural por la defensa de la dignidad de las mujeres, como Estela Ponte. También había una magistrada que participó y que tengo entendido coadyuvó mucho a promover primero lo que fue en algún momento la ley intrafamiliar contra la violencia doméstica, pero por otro lado tengo entendido que esa persona también coadyuvó a que en su país se instalen marcos normativos favorables a los derechos de las mujeres.
Y cuando habló Patricia ayer frente a los estudiantes de comunicación y los otros invitados sobre el tema de la imagen de la mujer en los medios de difusión masiva, ¿la sigues mirando desde dónde? ¿Desde tu experiencia en tu país, desde trabajos en la región o una mirada más global?
Una mirada global. En realidad, desde que se impulsa la plataforma de Beijing alrededor de la década de los 90, tanto Naciones Unidas, la UNESCO y otras instancias de derechos humanos del mundo en general y de las activistas por los derechos de las mujeres se vinieron impulsando una serie de estudios a nivel global para ver cómo nos estaban representando los medios de comunicación desde la perspectiva puramente informativa, medios impresos, radio y televisión. Y a nivel global las cifras se han cambiado muy poco.
A ver.
El año 95, que se realizó el primer monitoreo mundial y que lo llevó adelante la Asociación Mundial de Comunicadores Cristianos, la OAC, conocida mundialmente por su sigla en inglés, llegó a la conclusión de que en los 5 continentes las mujeres éramos representadas en el 17% del volumen noticioso.
Cuando decís el 17%, alguien puede decir, a ver, estoy pensando ejemplos. En Brasil debe ser más porque la presidenta es mujer. O decís las mujeres y sus actividades.
La mujer en su pluralidad, bien, en diversas esferas. Y 20 años después, el 2010, se vuelve a realizar un monitoreo del que participan 76 países a lo largo del mundo y el porcentaje inicial del 17% de la presencia de las mujeres en las noticias se incrementa a un 21%. O sea, es muy poco el avance a pesar de lo que usted dice. En distintos países las mujeres han cobrado una mayor relevancia en la escena pública, en la toma de decisión. Pero al momento de reflejar la información, esto sigue manteniendo los estándares y los parámetros con los cuales se ha venido trabajando la información desde hace 30 o 40 años. Evidentemente, hay avances muy importantes, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer y yo siempre digo, es un camino cuesta arriba, porque nos cuesta deconstruir finalmente este imaginario y esta subjetividad machista y patriarcal que reina en la sociedad.
Patricia, y a veces esa figura femenina tiene que ver con el rol que representa. Estoy pensando, nosotros podemos pensar, Argentina y Brasil son dos ejemplos donde seguramente cuando se habla de política hay una presencia femenina muy grande porque sus presidentes son mujeres, pero se está hablando de política. O tiene que ver con el avance de la mujer. Bueno, allí hay un avance, obviamente, antes no había presidentes mujeres, pero estoy pensando en, no sé, lo que puede ser un envío informativo tradicional de deportes en cualquier lugar del mundo. Actualmente son los deportes masculinos los que tienen más presencia que los deportes femeninos.
Y en el ámbito político, cuando un periodista va a cubrir la información en términos generales, ¿a qué fuente recurre? A la fuente masculina. no a la fuente femenina.
Yo diría que la mejor fuente.
Ojalá, porque ahí te estás despojando de ciertos prejuicios. Pero por otro lado, tiene que ver con que todavía creemos que la autoridad y el peso de la voz y de la legitimidad está en la esfera masculina.
Y eso es, a ver, igual en cualquier lugar.
En cualquier lugar del mundo. Hay casos particulares como los que usted alude. Tenemos presidentas. Pero imagínese en el periodo preelectoral, cuando Michelle Bachelet, por ejemplo, emerge en la escena pública y emergen otros candidatos probablemente tan interesantes como ella, los periodistas siempre acudían a Michelle Bachelet con una pregunta. ¿Cómo va a conciliar usted su vida familiar con su vida pública? ¿Cómo va a conciliar su rol de madre, esposa e hija abnegada con su tarea y su desafío político? Pero esa pregunta jamás se la hacen a un candidato varón. Nunca le dicen, ¿cómo va a conciliar usted su vida de padre, de esposo, de hijo abnegado con su vida en la escena política?
¿Y no podría haber, Patricia, allí también en una parte un elogio? Una de las cosas más admirables de las mujeres es... ¿cómo se esfuerzan para poder mantener todas esas actividades funcionando? Y fundamentalmente, las mujeres son en cualquier lugar del mundo, mucho más en los países desfavorecidos, el núcleo central de las familias. A veces no son la mamá de esos hijos, sino las abuelas de esos niños o las tías que se tienen que hacer cargo. En el fondo, ¿no será también, por otro lado, un elogio de eso que la mujer con el paso del tiempo ha asumido, de que es el núcleo central de la familia a partir de su sensibilidad, entre otras cosas?
Sin duda, pero ahí hay una paradoja. A la mujer no se la despoja de este mandato social, machista y patriarcal de la maternidad. Ese es el mandato principal que debemos llevar adelante las mujeres. Está bien, es parte de la decisión de cada quien. Pero ese mandato social no es tan fuerte, no existe para los hombres. Y es por eso también que los hombres fácilmente se desligan de esa responsabilidad porque tienen la certeza de que esa parte de su vida personal está solucionada. Porque se hace cargo su esposa, se hará cargo su mamá o se hará cargo una trabajadora del hogar. En el caso de las mujeres, no. No nos podemos ni nosotras mismas despojar. Puede ser un halago, sin lugar a dudas, en esta mirada, si usted quiere, mariana, de la maternidad y de la abnegación y de todo lo que ello significa. Pero el peso social que cargamos las mujeres es enormemente fuerte, porque tenemos, como usted bien dice, que conciliar estos mundos paralelos permanentemente. Porque el momento en que descuidamos, entre comillas, las responsabilidades familiares y de la maternidad, el peso de la condena social es enormemente fuerte para las mujeres. Todavía hay avances. Sin duda, las mujeres han logrado conquistas maravillosas en menos de 30 años. Y eso no se puede desconocer. Pero que nos queda mucho camino por recorrer a hombres y mujeres en compartir roles con mayor equidad, con mayor solidaridad, sin duda alguna.
Patricia, ¿cómo se puede trabajar para cambiar esa visión de la mujer en los medios? Por lo que veníamos hablando recién, hay que crear una visión social de la mujer. ¿Los medios están reflejando eso entonces? Entonces, ¿cómo se puede cambiar? ¿Tiene que cambiar la visión social para que los medios lo reflejen? ¿O los medios pueden ser absolutamente activos en empezar a cambiarlos, aunque la sociedad todavía no lo haya hecho?
Yo creo que es una tarea conjunta, porque finalmente los medios amplifican lo que son las dinámicas sociales, las reivindicaciones, en fin. Pero por otro lado, creo que tenemos que luchar con esta sociedad de consumo que ha coadyuvado en gran medida desde inicios del siglo pasado a la cosificación de las mujeres. Somos el mejor recurso de venta y el mejor dispositivo comercial. Con nuestros cuerpos fragmentados se ofrecen desde paños higiénicos, que son muy útiles a las mujeres sin duda, hasta una tuerca. Una tuerca que no tiene nada que ver con nuestra imagen y con lo que somos. Pero por otro lado, estamos en un nivel extremo de banalización, de erotización. Y no ingreso acá a las arenas de la moralidad de ningún modo. sino viéndolo en tanto dignidad y defensa de la dignidad humana en su sentido más amplio. Y cuando apelan a nuestros cuerpos, a la fragmentación de nuestras imágenes para vender lo que sea, estamos definitivamente en una esfera que atenta a la dignidad de las mujeres, porque no somos eso, no queremos ser solamente eso, sino una imagen de mujeres plurales, diversas, porque por otro lado estamos como sometidas a las tiranías de un imperio de la belleza absolutamente perverso. Y eso lo vemos en los índices cada vez más crecientes en nuestros países, de anorexia, de bulimia, de una sociedad de consumo absolutamente tiránica, no en contra de los hombres, sino fundamentalmente en contra de las mujeres. Y en este caso, cada vez con mayor intensidad de niñas, adolescentes y mujeres.
¿Y esos cambios, Patricia, esas tareas de cambio, le corresponderían solo a los hombres o también la mujer tiene que luchar contra esa estigmatización?
Bueno, somos parte de una sociedad mixta y plural y la responsabilidad está tanto en hombres como en nosotras mujeres.
Claro, pero tú en el discurso decías que lo que pasa es que las decisiones se siguen tomando desde la lógica de lo patriarcal y el machismo.
Porque son esquemas mentales. Y digo yo, cosmovisiones que están insertas en ambos, en la sociedad en su conjunto. Y es tarea conjunta de construir. Yo creo que hoy las mujeres en escena pública, sobre todo las más jóvenes, tienen una mayor impronta para hacer escuchar sus voces. Hoy ya no puedes lanzar un mensaje que sea frontalmente agresivo hacia las mujeres, porque hoy las mujeres tienen la posibilidad de venir a protestar y probablemente de ponerte un graffiti al ingreso de la puerta para evitar ese tipo de, entre comillas, de desfases. Entonces, yo creo que también el acceso a información, estas redes maravillosas del Internet con sus paradojas, nos da la posibilidad de que más mujeres estén más informadas, sepan de sus derechos, sean conscientes de que hay que defender la dignidad por sobre todas las cosas, por sobre ideas morales, religiosas, machistas o patriarcales. Hay un sentido cada vez más profundo en las sociedades de defender la dignidad en su sentido más amplio y eso es algo que ya no tiene marcha atrás. Entonces creo que el camino para adelante en ese sentido es altamente alentador.
Patricia, imagino que ayer cuando terminó la charla en la universidad se abrió el ida y vuelta de preguntas.
Sí.
¿De qué cosas se consultaban?
Me encantaron sobre todo las intervenciones masculinas, porque hoy también los jóvenes estudiantes están muy preocupados de ser absolutamente creativos, por ejemplo, en publicidad, en marketing, y apelar a otros recursos creativos que no sean precisamente la imagen de la mujer. Y me encanta porque eso nos está dando la pauta de que la sociedad está cambiando. Que si bien podemos seguir siendo subrepresentadas en un 20%, cada vez se están sumando más personas diversas a que el mundo sea como es, diverso y plural.
Y para eso los medios de comunicación tienen
un rol determinante.
¿Es diferente el rol que tienen los medios audiovisuales por su llegada que el que tienen los medios gráficos o las radios?
Sin lugar a dudas, porque el poder que tiene lo audiovisual es incomparable. El rating, por ejemplo, de Marcelo Tinelli no tiene comparación. Y ahí uno encuentra las paradojas de lo mediático. Es probablemente el programa más sexista de la televisión latinoamericana, pero sin duda es el que arrasa con horarios, arrasa con targets. Y bueno, es difícil ir contra esa mirada estereotipada, cosificada, pero por otro lado, uno no le puede quitar el nivel de innovación, de creatividad, de renovación permanente en los códigos comunicativos que hacen a la dinámica televisiva. Pero por otro lado también hay una suerte, si tú quieres, del otro lado de equiparar la espectacularización, ya no centrada solamente en las mujeres, sino también en los cuerpos masculinos, donde en esta configuración perversa del código audiovisual se mimetiza la corporeidad de ambos de manera espectacular, que siempre será absolutamente seductora para las audiencias.
Patricia, gracias por estos minutos en El Espectador.
Para mí, un honor haber compartido con usted y su audiencia. Mil gracias.